saludo a toda la gente que nos ve a través de la Caja de Pandora, una plataforma, un canal con 15 años ya de solera, que estamos aquí transmitiendo en habla castellana, en español para todo el mundo. Yo os quería comentar una oportunidad de negocio. Si tú eres una persona que tienes tu propio negocio, eres terapeuta, das clases, vamos a decir, haces formación, también haces terapias, o eres una persona de crecimiento personal, eres un coach, eres de la salud o cualquier cosa y te quieres promocionar a través de nuestra plataforma, pues te queremos decir que ahora puedes, ¿no? Que puedes estar con nosotros y que nosotros lo que sí que te vamos a garantizar es nuestra plataforma de vídeo, en la cual estamos saliendo actualmente, pues, para muchos canales de YouTube. Tenemos también unos cuantos de Facebook, iVoox, descarga de audio y también escuchar en audio, Odyssey, Twitch, Instagram, Twitter, Spotify, Rumble y también en el Telegram, el WhatsApp y también tenemos nuestro propio mailing. Y también se puede, si queréis, poner pósters en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, si también quieres anunciar a nivel de Community Manager, pues también habría esa posibilidad. Pero hoy os estoy hablando prácticamente por la de vídeo, que es la que os quiero recomendar, ¿no? Es decir, puedes generar ingresos para tu plataforma, llegar a más público y puedes llenar tus actividades. En según qué medida, depende del país y depende, pero llegamos a todas partes. Bueno, pues tenéis unas tarifas de publicidad que podéis comentar y podéis saber, ¿no? No es lo mismo cuando haces un vídeo que cuando cada 15 días durante un año haces o compras un paquete de 4 o 5. Es decir, lo importante es que si te quieres anunciar y quieres salir a través de la caja de Pandora, pues te podemos decir nuestras tarifas. Carlos Senra, ahí tenéis el teléfono. Para la gente de fuera de España, más 34. 649-873-650, repito, más 34, 649-873-650 y el correo de carlos-senra@hotmail.com. Los vídeos se pueden hacer en riguroso directo o grabarse y luego ponerlo en determinadas horas, los días que queráis. Se puede hacer de las dos maneras. Siempre hablamos de una conexión vía online utilizando el programa de StreamYard como programa de lanzamiento en el cual se puede programar y sacar los vídeos o se puede hacer en riguroso directo y luego otra parte resubirlo. Entonces, si bueno, crees en esta oportunidad de negocio y eres un terapeuta, una persona de crecimiento personal, de la salud o de otra cosa que te quieras anunciar dentro de todas las temáticas que hacemos en Caja de Pandora, pues eres bienvenido, ponte en contacto. Aquí abajo ya veis que tenéis el enlace y también en la descripción del vídeo. Y nada, lo que siempre os digo, por aquí
lo
nos
digo,
seguimos
por aquí
viendo,
nos
todos
seguimos
los amigos
viendo,
nuevos que
todos los
quieran
amigos
pertenecer a
nuevos que
la
quieran
familia de
pertenecer
la
a la
Caja
familia
Pandora,
de la
una
Caja
plataforma
Fundora,
consolera de 15
consolera de
años.
15
Pues ahí nos
años.
vemos.
Pues
Hasta
ahí
la
nos
familia.
vemos. Hasta ahora, familia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Caja de Pandora, saliendo en esta tarde light, en esta tarde, digamos, solamente con una programación de dos producciones por Facebook, la Caja de Pandora, cuatro YouTubes, Pandora Salud, Caja de Pandora 2, Matrix Pandora, y el otro se los debo, dos Twitter, Luis Palacios y Twitter, Caja de Pandora, Twitch, Caja de Pandora y Odyssey. La Caja de Pandora. Ahora es momento para recibir a un amigo tanto de la Caja de Pandora como de Aulas Pandora, nuestro espacio de cursos, formaciones y viajes conscientes, el camarada Endika Drame, ahí con su capacidad de investigador de la espiritualidad, como formador, como terapeuta, sanador y nada menos que creador de su propio emprendimiento, Ciencia Conciencia, dirigido por él y comprendiendo Ciencia Conciencia ahí, nada menos que un formidable equipo de trabajo. Entonces, hoy es día de diagnósticos energéticos en directo, preguntas y respuestas. Si ustedes no participan, va a ser todo para mí, así que aprovechen. Pero bueno, en definitiva, aquí está Endika por abajo y ahora mágicamente sube al escenario. Bienvenido, Endika, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Y a todos los que nos están siguiendo. Encantado de estar aquí.
Bueno, Endika, genial. Vos dirás si presentamos bien tu clase de hoy.
Perfecto, sí. De hecho, tengo algunas preguntas que he recopilado ya previamente, mientras van entrando preguntas del directo, que también responderemos. Y bueno, si quieres, Carlos, pues sin más dilación, vamos con ello.
Por supuesto.
Muchas de las preguntas, vosotros podéis ahora, los que estáis participando en directo, realizar preguntas, sobre todo que sean en un contexto de sanación energética, pues si tenéis alguna duda para que pueda hacer un diagnóstico energético, o mejor aún, si tenéis dudas que puedan ser de interés general, pues son muy bienvenidas. Vamos a ir por orden, también cogeremos un poco las más interesantes, que te pediré, Carlos, que las vayas recopilando. Y mientras damos espacio para que las vayáis poniendo, tengo algunas que he recopilado de mi canal de Telegram y a través de Instagram. Así que vamos con ello.
Adelante, Endika. Por ahora tenemos saludos y buenos augurios. Lo que suele ocurrir es que nuestra gente va participando en general con preguntas y comentarios a medida que va viendo por lo menos un mínimo despliegue. Así que seguramente llegarán las consultas y no darás abasto.
Perfecto, pues venga, vamos con la primera que tenemos de Panther, del canal de Telegram, de Ciencia Conciencia. Dice, hola Endika, saludos y, bueno, felicitarte, agradecerte por tu buena energía en todos los niveles. Tengo una perforación en el oído derecho y fui consciente hace año y medio aproximadamente por un evento en el que perdí súbitamente la audición, pérdida de sensibilidad en mi cara derecha y me llevó a acudir a urgencias. Estoy propuesta para cirugía, ya que habría que cerrar tal perforación y estoy tratando de respirar cuántica en mi vida para liberarme de la intervención, puesto que la primera vez que me lo ofrecieron lo descarté por no meterme en un hospital con el tema que estaba en auge en aquel momento. En los hospitales recuperé la audición normal, pese a seguir con la sensibilidad acústica, dolor, etcétera, etcétera. La última revisión fue en octubre. Y a pesar de que en el TAC de Peñasco destacaron colesteatoma, en ese control que me hicieron hace poco, la doctora sacó epitelio y se me sugirió la operación de nuevo. Con lo cual, no sé bien si aparte de la perforación hay tumoración también. Tenía mi último control ahora en mayo, pero mi especialista estaba de huelga y no sé en qué punto está ahora. Espero con mucha ilusión poder formar parte de tu exploración. Ya te escribí antes para otro directo, así, pero no exploraste otros casos. Bueno, vamos allá con Panther. Lo primero voy a empezar por el final, que hace referencia a tumoración. Lo primero de todo, antes de entrar con el diagnóstico energético, esto es un diagnóstico energético. Más allá de lo que yo perciba energéticamente, tiene que pasar por el filtro de mi interpretación, por lo tanto me puedo equivocar, como cualquiera. Entonces, no quisiera intervenir en ningún tipo de diagnóstico médico. Un diagnóstico energético es totalmente complementario con uno médico, físico, y en ningún caso es un sustituto, aunque puede servir de orientación. Dicho esto, descarga de responsabilidad, vaya por delante. Al respecto del tema de la tumoración, y invitándote a que vayas a hacerte las pruebas que sean pertinentes, yo casi que lo descartaría totalmente. El tema de una tumoración normalmente se percibe bastante claramente porque es una energía muy sucia. Es una energía que se suele ver de un color negruzco o amarillo muy oscuro, o de color rojo muy oscuro. Tanto el rojo como el amarillo, oscuros y sucios, suelen estar muy presentes en cualquier tipo de tumor o de cáncer. Y este prana sucio y contaminado está extendido por las zonas donde hay una aceleración, una reproducción descontrolada de las células, ya que el rojo es un activador y el amarillo es un multiplicador. Entonces, esto casi que lo descartaría en tu caso. Además, no se ve ni siquiera tampoco mucha energía sucia. Entonces, con más motivo. Podría ser que hubiese algún tumor benigno, porque esto sí que tiene otro tipo de tonalidades, pero también casi que lo descartaría. Lo que sí que se percibe muy, muy claramente es que lo que tienes es una apertura, tienes una, más que una grieta, es una perforación literalmente, energéticamente. Es muy grande e inclusive te diría que debe haber allí alguna cuestión, ya sea kármica o ya sea de algún tipo de hábito, de tendencia o ambiental, porque no solamente está en la oreja derecha, la cual es mucho más, está el desequilibrio mucho más acentuado que en la otra, pero en la izquierda también se percibe un poco, en menor grado, pero se percibe. Así que pues doblemente importante que lo mires y que no lo dejes pasar. ¿Qué quiero decir con que hay una apertura o hay un desgarro del aura energética? Si exploramos todo tu oreja desde la parte derecha, digamos que tu campo energético se debería tener una expansión regular a través de todo, bordeando todo tu cuerpo, aunque no es que lo bordee, lo interpreta. En toda esta zona de aquí hay un agujero. Inclusive esto llega a la zona del cuello, por la parte de la derecha. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí? Bueno, energéticamente lo primero cuando hay una afectación de este tipo, lo primero es regenerar el tejido energético. Cuando hay una debilidad tan grande o cuando hay una rasgadura, simplemente ahí se van a manifestar enfermedades o infecciones o problemas de cualquier tipo, porque esa zona está totalmente expuesta y desprotegida, ya que el campo energético es lo que protege y regenera y hace que el tejido físico y toda la parte orgánica y biológica funcione correctamente. Entonces, lo primero que habría que hacer es regenerar toda esa zona. Aquí o bien acudiendo a un terapeuta experimentado que te pueda ayudar, o bien haciéndolo por tu cuenta, o combinando las dos cosas, que creo que sería lo más adecuado. ¿Qué puedes hacer tú por tu cuenta? Te recomendaría muchísimo la técnica maestra de transmutación, que ya sabéis que siempre la divulgo porque tiene una curva de aprendizaje muy simple y lo puede aplicar cualquier persona con un poco de que tenga un mínimo de disciplina y de perseverancia, puede tener resultados bastante importantes. En este caso, la técnica de transmutación muchas veces la utilizamos para desintegrar emociones o parásitos energéticos o bloqueos. En este caso no la utilizaríamos tanto para desintegrar, sino aprovechando la naturaleza de la técnica, que lo que hacemos es generar un flujo de energía abundante a través de la respiración energética, empezaría a llevar toda esta respiración energética a esta zona para que la energía pueda fluir fácilmente y todo esto se empiece a regenerar. Creo que tienes bastante trabajo por delante, así que te diría que un mínimo de unos 20 minutos al día durante 2-3 meses de respiración energética. No entraré en el detalle de lo que es la técnica maestra de transmutación porque podéis encontrar esta herramienta que he compartido en infinidad de vídeos, Caja de Pandora y, por supuesto, en el canal también de Ciencia Conciencia, en la página web o en el canal de Telegram. Así que simplemente te invito a que le eches un vistazo, mires cómo aplicar la técnica y empieces a aplicarla cada día. Eso en una primera fase. Una vez que se haya regenerado el tejido energético, ya veríamos a ver cómo continúa el tratamiento. Inclusive veríamos a ver si hay algún tipo de mejora o no. ¿Vale? Esto es lo que te respondería, lo que creo que te puedo responder así en abierto, Panther. Así que mucho ánimo y espero que puedas mejorar. Y si puede ser, en el caso de que sea adecuado, pues también que puedas evitar la intervención. Pero vamos, si son buenos médicos y te pueden ayudar, pues no está de más, ya que ellos trabajan sobre la parte física y también la medicina, aunque ahora esté muy defenestrada pues por los motivos que todos sabemos y por la manipulación y la corrupción que hay, pues obviamente que cumple su función también. Vamos con la siguiente. Sí, dime, Carlos.
Sospechábamos, en cuanto empezabas a hablar, fueron cayendo preguntas y tenemos unas 5 o 6 ahí en cola.
Muy bien, pues si quieres vamos a ir alternando. Cogeremos una del directo y otra de las que tengo aquí.
Perfecto.
Pásame la más interesante, Carlos.
A ver, hay varias semejantes en cuanto a pedirte diagnósticos generales, pero bueno, a ver. Lucía.
Si son Lucía específicas, mejor. Si son específicas, mejor. Pero bueno,
claro, digamos, también. Encuentro una donde, a ver, hay algo de eso, un poco sí, un poco no. Lucía de Colombia, ¿me puedes ayudar con mi diagnóstico energético a nivel energético? Bueno, últimamente he tenido dificultades con mi esposo. Esto se pone interesante.
Sí, en las relaciones personales, nosotros generamos constantemente vínculos y estos vínculos hace que, aunque individualmente cada uno tenga un patrón energético, grupalmente, cuando unificamos esas dos energías, generan un nuevo patrón energético. En las relaciones personales, normalmente estos vínculos están muy condicionados por emociones por pensamientos, proyecciones, creencias, etcétera, etcétera. Algunas tienen que ver con cuestiones que han surgido en esa relación y otras ni siquiera tienen que ver con la relación en sí mismo, sino que son proyecciones de las heridas o las historias que traemos y arrastramos y proyectamos hacia los demás. Lo primero que se percibe con tu marido, hay dos cosas. Lo primero que se percibe es que hay una energía de tristeza. Entonces, eso es un punto ya importante a tener en cuenta. Comprendamos que nosotros cuando tenemos una relación con otra persona, todas las emociones que nosotros sentimos respecto a esa persona, especialmente si son negativas, contaminan nuestra interacción. Esto es tan sencillo como cerrar los ojos y proyectar delante una persona. Se puede hacer con una persona, se podría hacer también con situaciones, se podría hacer con objetos, por ejemplo, se puede hacer con el dinero, pero ahora nos vamos a centrar en una persona. Entonces, colocas delante esa persona internamente como si sintieses su presencia cerca tuyo y observa cómo reacciona tu cuerpo, cómo te sientes. Te vas a dar cuenta que muchas veces, incluso en relaciones que son sanas y saludables, aparecen ciertas tensiones, ciertos bloqueos, incomodidades. Esos son vínculos energéticos y emociones o conflictos que no están resueltos. Entonces, en vosotros, sobre todo, la naturaleza del conflicto general, o por lo menos el que más se puede ver de entrada, es tristeza. Y esto sería todo, ¿eh? O sea, realmente la pregunta podríamos dejarla aquí. Porque hasta que no limpiemos eso, no tiene mucho sentido pasar a otras cosas. Y te pondré otro ejemplo. Si tú tienes una persona delante y tú estás muy enojado, estás muy enfadado, todo lo demás en esa interacción no tiene importancia porque todo va a quedar matizado y va a quedar distorsionado por esa energía de enfado. Entonces, lo primero es eliminar ese enfado y luego ver cómo fluye esa relación. ¿Sí? Esto con cuando estamos muy enfadados es muy evidente porque es una emoción muy intensa que además surge en un momento dado, pero con emociones que llevamos ahí acumulando a lo largo del tiempo y que a lo mejor no son tan intensas, pueden quedar un poco disociadas o no nos damos cuenta. Reaccionamos en consonancia a ellas y esto condiciona nuestra forma de interactuar, pero no nos damos cuenta conscientemente. Entonces, lo que hay que hacer siempre es limpiar una emoción negativa para ver qué es lo que hay detrás y en cualquier caso que pueda empezar a fluir de una manera un poco más auténtica, un poco más espontánea, sin que esté contaminada, ¿no?, nuestra interacción. Más allá de eso, sí que te voy a dar otro matiz, y es que por parte de él hay muchísima congestión. Hay dos cosas. Es como si tú estuvieses cerrada energéticamente, él está intentando contactar contigo de una manera que no es del todo sana, pero tú no estás permitiendo que eso entre. Es como si hubieses creado una barrera. Entonces, lo que se ve entre vosotros, más allá de los vínculos, es como si tú estuvieses acumulando en la parte externa de tu campo energético muchísima congestión que él está proyectando hacia ti. Y esto va a generar, primero, que no haya una conexión y, por lo tanto, no se pueda resolver el problema. No se trata de que tú te expongas y te hagas necesariamente vulnerable o que puedas contaminarte de lo que él está proyectando, pero sí que comprendas que hay un mecanismo de defensa que puede ser consciente o inconsciente y que si queréis resolver eso en un momento dado os vais a tener que sentar y vais a tener que permitiros conectar y a partir de ahí resolver lo que haya. Esto puede ser muy complicado si no tenemos herramientas, si no hay inteligencia emocional, si hay conflictos que a lo mejor nos cuesta muchísimo hacernos cargo porque llevamos arrastrando mucho tiempo. Ahí ya entraríamos en otra cuestión que es cómo podemos abordar esta situación, pero el diagnóstico energético sería ese. Vamos con una pregunta de Saruki y luego seguimos con otra tuya, Carlos.
Perfecto, Indica.
Mi pregunta es si es lo mismo una parasitación a una congestión energética y si la primera podría tratarse con limpiezas de nivel 1. Esto es una pregunta específica de los cursos, pero bueno, creo que la podemos contestar. Me encantaría, si es posible, formar parte también del grupo que vas a diagnosticar. Bien, nos vamos a quedar con la primera parte de la pregunta, si es lo mismo una parasitación que una congestión energética. No son lo mismo. Cuando hablamos de congestión energética, para poner en contexto, estamos hablando de que nuestro campo energético debería tener una cierta uniformidad y debería tener un nivel de energía. Igual que cuando conectamos un dispositivo electrónico, eso tiene un cableado que hace que pase un cierto voltaje, y si le ponemos más voltaje o menos voltaje no funciona correctamente, nuestro cuerpo energético tiene un voltaje determinado. A mayor nivel de energía, mayor potencia, mayor evolución, pues el voltaje va subiendo. Pero en cualquier caso, todo el mundo en un momento dado tiene un voltaje determinado. ¿Qué es una congestión? Es una zona donde podríamos decir que por algún motivo la energía no está fluyendo. Puede haber un exceso de voltaje, puede haber una fuga, podríamos decir, y eso está generando una protuberancia en el campo energético. Pueden ser también por otros motivos, pero no lo vamos a complicar mucho. Entonces, en resumen, debido a que perdemos el equilibrio y no tenemos una uniformidad en nuestro campo energético, que sería ese punto de equilibrio salud, se generan protuberancias que llamamos congestión. Estas congestiones, en algunos casos o en muchos casos, pueden estar dadas por una parasitación. Porque un parásito energético al final es una entidad de sustancia psíquica, energética, que se aloja dentro de nuestro campo energético, en un chakra o en cualquier estructura, y afecta al funcionamiento óptimo de las funciones básicas de nuestro cuerpo energético, físicas o psicológicas o espirituales, según corresponda y según la naturaleza de esa parasitación. Uno de los efectos que produce es que literalmente es una obstrucción y no permite que el flujo de energía pueda pasar por los lugares por donde debería pasar. Entonces, esto genera una congestión. También puede ser porque ese parásito energético está incentivando en nuestra psique el que nosotros generemos algún tipo de energía a través de emociones o pensamientos, o a través de hábitos, a través de tendencias de carácter. Entonces, todo eso también puede generar una congestión. El tema es bastante complejo porque aquí entraríamos en todo el tema de las entidades energéticas, de la parasitación, y deberíamos tener una base importante de conocimientos de sanación. Lo que comentas de la congestión tiene que ver, como hacías mención, con el nivel 1, y la parasitación nos vamos ya al nivel 4. Entonces, imagínate que hay un buen camino por ahí. Pero en resumen, congestión y parasitación no son lo mismo, pero se retroalimentan. Y un parásito muchas veces puede llegar a generar una congestión, o una congestión en nuestro campo energético puede ser una llamada o puede ser una puerta de entrada para la parasitación.
Sí, Endika, hay otra pregunta específica. A ver, sí. Hola, Endika. Por favor, diagnóstico energético en relación a un adormecimiento en mano izquierda. Gracias por tu labor. Luz y amor para todos, y te da la mano derecha, en este caso la mano sana, para despedirse.
Bueno, en este caso el bloqueo energético viene sobre todo de la zona del codo. Hay allí una energía bastante sucia, estancada en la parte del codo, y viene también un poco desde la axila, plexo solar, meñ básico, y un poco también la zona sexual. Lo que he hecho simplemente es seguir el rastro de esa energía. Una vez que detectamos un tipo de energía determinada, podemos, es como que hacemos un filtro, ¿no? Y en este caso lo podría explorar con las manos, pero lo estoy explorando a través de la mente. Simplemente, pues, sintonizo con ese tipo de energía, aíslo el resto del cuerpo energético de manera que pueda ver el rastro de esa energía, y se encuentra sobre todo la zona más cercana a donde tienes ese adormecimiento, que está más bloqueada, es la zona del codo. En la mano también está esa energía, pero ¿qué es lo que pasa? Que toda la parte de el antebrazo hasta la mano, sobre todo por la parte superior, aunque también por la parte de abajo está más sucio y por la parte superior está más debilitado. Pues un poco lo que comentábamos antes, salvando las distancias con Panther, hay un debilitamiento y hay muy poca energía. Muchas veces las energías sucias que están bloqueadas no generan una congestión, sino que generan lo opuesto, que sería una debilidad. Las dos cosas se dan porque hay energías sucias y contaminadas. Una congestión, ¿qué es? Imaginemos un caudal de un río que no puede circular por un sitio, ¿y qué hace? Se desvía y genera un charco, genera un torrente por otro sitio. Eso sería una congestión. O no puede encontrar ninguna vía de salida y simplemente se queda ahí estancado y por donde debería seguir se seca. Eso sería una debilidad, explicado muy sencillo. En este caso lo que hay es una debilidad. Hay una combinación de energía sucia y debilidad. Si seguimos el rastro, en toda la zona de la axila también está esa energía bastante presente y esto es muy normal. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos dos puntos de entrada principales de energía, que es desde la corona hacia abajo, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Energía espiritual, energía material o más densa. Más allá de eso, los puntos de salida naturales de nuestro cuerpo son las manos y los pies, aunque tenemos también el perineo y la corona. Cuando este río de energía baja o sube y encuentra un bloqueo, por ejemplo, en la zona de la garganta o en la zona de la axila, ¿qué pasa? Que empieza empieza a dificultar que el caudal de energía pueda llegar abundantemente hasta las manos. Entonces es muy común que cuando tenemos problemas en las manos o en el brazo, siguiendo el rastro encontremos también un bloqueo en la zona de la axila o en la zona de la garganta, a veces también en la zona del corazón. En este caso es en la axila, tenemos codo, axila. ¿Y de dónde viene toda esta energía? Toda esta energía es un residuo emocional, lo podemos saber fácilmente porque está bastante alojada en toda la zona del plexo solar, la zona baja lumbar, que sería la zona de, si tiras desde el ombligo una línea hacia atrás por la espalda, MEKMEN, se llama el chakra específicamente, la parte del básico y un poco la parte sexual. Entonces tenemos zona localizada del brazo y todos los chakras inferiores, que serían emociones inferiores, plexo solar, toda la parte del MEKMEN también son bloqueos emocionales o emociones no resueltas que se fermentan y se quedan ahí estancadas y pueden generar todo tipo de problemas. Y toda la parte del básico y sexual, que tendrían que ver con energías mucho más instintivas. Ya habría que analizar un poco más, podríamos hacerlo, pero creo que tampoco es el lugar de hacer un diagnóstico ultra, ultra profundo. Entonces, ese sería el bloqueo. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues limpiando esas energías, trabajando con la técnica maestra de transmutación una vez más. Inclusive, si quieres detectar, comprender mejor la naturaleza de esas energías bloqueadas, con la técnica de transmutación hay una variación con la que puedes proyectar esas energías e interactuar con ellas. Entonces, le puedes hacer varias preguntas para entender qué tipo de emoción es la que está estancada. Yo cuando contacto con este tipo de energía, lo primero que me viene es como una sensación de aborrecimiento, es una sensación de un enfado, pero una especie como de frustración, aborrecimiento, un enfado, pero no es un enfado iracundo, es un enfado más bien de negación. Son este tipo de emociones. Así que, bueno, ahí tendrías que hacer un análisis y probablemente si contactas con el bloqueo te darás cuenta del tipo de diálogo, de patrón psicológico que está reproduciendo en ti y hay que limpiarlo. Y eso te repercutirá también en ese síntoma físico que estás comentando, que es el adormecimiento en la mano, pero que tiene un origen emocional. Venga, vamos con otra pregunta de las que tengo por aquí.
Perdón, indica una pregunta que sería tuya, de tu chat.
Sí, de mi chat.
Perfecto. No, como hiciste una pausa, me quedé ahí.
Sí, no, porque estaba leyendo aquí. Perfecto. Porque tengo varias. Tenemos una de Carmina, dice: hola Indica, en primer lugar darte las gracias por tu disposición para ayudar a los demás. Yo comencé a sanar, a hacerme sanación energética tras hacer un curso en el 2018 y tras muchas horas de sanación invertidas, mi vida no se ha transformado, mejorado en ningún área. Si me puedes mirar, por favor, a qué es debido. Bueno, es muy amplia. Tendríamos que conversar un poquito para ver cuáles son las áreas, ¿no? Y las tendencias psicológicas que hay ahí. También tendríamos que ver cómo estás aplicando la sanación, porque al final la sanación energética en cualquiera de sus modalidades o formas es un instrumento, pero da igual si es de una forma o es de otra, lo importante es el resultado, y el resultado viene dado por la destreza que haya para aplicarlo, por la efectividad de la técnica, por muchos factores. Entonces no es bueno o malo por sí, en sí mismo, pero a veces no es útil porque no lo estamos aplicando bien y entonces no produce transformación. Lo que te puedo decir más allá del tema de por qué no has tenido resultados con la sanación Es que hay un bloqueo bastante grande en toda la zona del plexo solar, sobre todo. También abarca la parte de la garganta y del asna. Y toda la parte del perineo y la planta de los pies. Pero el punto focal, sobre todo, está en la zona del plexo solar. Cuando contacto con esta energía, lo primero que me viene, a veces cuesta un poco identificar las emociones porque cuando hablamos de una emoción, en realidad es una familia muy grande. Hay emociones de la familia de la tristeza, de la familia de la rabia, de la familia de la envidia. Y ahí tenemos toda la polaridad desde las emociones más groseras, más densas y negativas. Inclusive nos polarizamos hasta emociones que son positivas. Por ejemplo, la envidia y la admiración, ¿no? Serían dos polaridades muy opuestas. Otra forma de explicarlo sería el color rojo. ¿Cuántos tonos de color rojo hay? Pues son infinitos. Desde los más intensos, más granates, hasta los más traslúcidos, más brillantes. Con las emociones pasa lo mismo. Y cuando tú en tu sistema energético no tienes una emoción muy similar, o son emociones que están muy mezcladas, porque a veces están totalmente mezcladas. Por ejemplo, de la familia de la tristeza tendríamos la nostalgia, la pena, la lástima, la autocompasión, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces está mezclado a lo mejor con vergüenza, con preocupación, con emociones de resistencia, de negación. Nica. ¿Dime? ¿Dime, Carlos? Ahí. Sí, sí, estoy aquí.
Ahí, ah, muy sí, bien. Sí.
Vale. Entonces están muy mezcladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuesta poner una etiqueta. Cuando contacto con esta energía, más que poner una etiqueta, decirte es esta emoción o otra, veo que hay como una mezcla, un pupurri de emociones, lo que me vienen son como ganas de gritar. Es como un grito, pero no de rabia, sino de desesperación. Es como un grito ahogado. Como cuando una persona tiene un llanto profundo, atávico casi, diría. O sea, es decir, que no, a lo mejor no se puede relacionar ni siquiera con una situación en particular. Eso es lo que me produce. Lo que te puedo decir que es una emoción que está muy fermentada, que está ahí muy, muy, muy estancada y que lleva mucho, mucho tiempo. Al final las emociones no son buenas ni malas por sí. Lo realmente negativo de las emociones es que no se procesen y que se queden ahí estancadas. Es como dejar un trozo de comida en un cajón durante años o décadas. ¿Qué pasa con ese trozo de comida? Que se pudre, se fermenta. Pues con las emociones pasa lo mismo. Y en este caso es una emoción que está muy, muy, muy estancada. Y eso es lo que te puedo decir, Carmina. Vamos con una tuya, Carlos.
Tenemos que... Hola, buenas tardes, buenas tardes. Tengo mucho agotamiento físico y náusea por parásito. Ya es bastante serio. Hago técnica de transmutación, bloqueo social laboral en todo. Claro, no estaba muy bien escrito tampoco. No hago vida normal, gracias. Ahí sí. Está, el parásito este es terrible.
Sí, lo que pasa en tu caso, Susi, sobre todo que no te está funcionando la técnica de transmutación porque tu nivel de vibración es muy bajito. Cuando hacemos transmutación, eso implica que nosotros, si transmutamos, es que estamos desde la alquimia, convertir el plomo en oro, que es coger una energía muy densa y transmutarla en una energía de alta vibración. La transmutación o la transformación viene cuando somos capaces de conectar con vibraciones altas. Entonces tenemos una emoción o una energía densa de baja vibración, contactamos con un estado de conciencia de alta vibración y mezclamos estas dos energías. Irradiamos la alta vibración hacia eso, ese bloqueo. Entonces se produce la transmutación. Lo denso empieza a disolverse y gradualmente se va transformando en una energía refinada. Si nosotros no somos capaces de elevar mínimamente la vibración, no vamos a poder transmutar nada. Es como si estuviésemos removiendo energías. Es muy diferente remover las energías a coger y introducir un chorro a presión de agua limpia. El efecto es muy diferente. Con uno estamos embarrando y estamos removiendo y con el otro estamos limpiando, desintegrando, transmutando. Entonces, Susi, lo que tienes que poner atención es a cómo elevar tu vibración. Hay varias cosas que se pueden hacer y dependiendo del punto en el momento en el que estés, pues... Sobre todo te diría que el problema está en como suele ser en casi todos los casos, pero particularmente en el tuyo, está en la mente. O sea, en la medida que nosotros tenemos una mente que está, tú utilizas el término de parasitado, pero vamos a llevarlo a otro lugar, que tiene un lenguaje muy tóxico y muy obsesivo, repetitivo, nosotros somos esclavos de esa mente y no somos capaces de salir de ahí, por lo tanto no somos capaces de elevar nuestra vibración. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar, entender que ese estado interno no se puede, solamente lo puedes transformar tú. Y hay dos maneras, a través de la disciplina o a través de la vida. La vida es una maestra porque te pone en situaciones que te revienta todo. Una enfermedad, una crisis, la muerte. Son formas de liberación al fin y al cabo. Porque nosotros no estamos siendo capaces a través de la disciplina personal y de la comprensión de resolver esos retos que tenemos por delante. Pero los retos nuestros no los va a resolver nadie. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Soy muy fan de la frase de que hay dos, todo el mundo debe elegir entre dos tipos de dolor. El dolor de la disciplina o el dolor de el arrepentimiento. Entonces, en tus manos está, Susi. Probablemente si sientes que no tienes suficiente energía para cambiar ese estado mental, tengas que tomar decisiones importantes en tu vida y empezar a crear espacio. ¿Qué hay en tu vida que te esté bajando tanto la vibración? Claro, ahí te vas a encontrar de frente seguramente con miedos importantes que te es difícil de trascenderlos. Pero volvemos a lo de antes. Si tú no te haces cargo de tu vida, la vida se hará cargo de ti. Y eso es lo que te puedo decir. Ponerte en manos de alguna persona que te pueda ayudar, pero a veces las limitaciones kármicas son tan importantes que ni siquiera eres capaz de acudir a ayuda, o a lo mejor, aunque estés recibiendo ayuda, no eres capaz de aprovechar esa ayuda. Entonces, esa es la situación. Lo más importante es que empieces a tener claridad de, aunque sean pequeñas cosas, ¿qué pequeñas cosas puedes empezar a cambiar en tu vida? No puedes ir a cosas muy grandes si tu nivel de energía es muy bajito, si tu negatividad es muy alta, si llevas una inercia muy fuerte, igual que no puedes girar 90 grados a un coche que va a 300 kilómetros por hora porque se va a estrellar, va a reventar. Tienes que ir girando poco a poco, cambiando esa inercia. Y entender que la vida no es la fotografía de un momento, sino que es un proceso a través del cual pasamos, y que cuando tenemos la claridad en el momento presente de ver las situaciones tal y como son, es cuando empezamos a generar unas causas que van a producir en el futuro unos efectos diferentes. Tener esa paciencia y tener la disciplina de ir pues regando esas pequeñas cosas y cuidando esos pequeños cambios día a día. Si quieres, vamos con otra pregunta de las que están en directo.
Ah, muy bien. Entonces, inmediatamente hay una más que directa. Hola, Andica. Hola. Mi pregunta va referida a la esclerosis múltiple, cosa que no hay cura. Genial la gente pidiendo ayuda, autodiagnosticándose. Perdonen esto, pero yo soy terapeuta también, no puedo dejar de decirlo. Chicos, piensen un poquito la contradicción. No se diagnostiquen si le piden ayuda a alguien para que lo diagnostique, pues sino que se hace un cortocircuito. Después de incorporar diferentes técnicas de una manera antropológica. Hay algo que se me va de hilo.
Bueno, yo no me voy a centrar en la etiqueta de la enfermedad, ni tampoco me voy a centrar en las técnicas. Al final, eso son etiquetas intelectuales que sí nos pueden ayudar para señalar una dirección, pero que tampoco sirve de mucho. Y en cuanto a las técnicas, pues lo mismo. Al final lo importante es el resultado que obtenemos. Tu bloqueo principal está en toda la zona del plexo solar. Y es un bloqueo muy grande. No solamente abarca la zona del plexo solar, sino que internamente todos los órganos de ese cinturón, que sería en la zona del cinturón del diafragma, están muy contaminados. Especialmente el hígado está muy, muy, muy contaminado. Y ahí es donde está el bloqueo principal. ¿Qué nos habla el plexo solar? Nos habla de las emociones inferiores. Las emociones inferiores son todas aquellas que tienen que ver con el yo personal. Y las emociones superiores son las que tienen que ver con el otro. El corazón cuando tenemos un corazón activo, podemos amar, podemos empatizar, podemos despertar una sensibilidad hacia nuestro entorno, hacia los otros seres vivos. Esto nos produce emociones también de paz, de serenidad, de compasión, etcétera, etcétera. El yo, las emociones inferiores que tienen que ver con ese amor personal o yo personal, son todo el espectro de emociones negativas que os podáis imaginar, cualquiera que os imaginéis, tiene que ver con el plexo solar. Pero también hay emociones muy importantes como el coraje, como la motivación, la capacidad de motivarse, como el amor propio. El amor propio, siempre y cuando esté equilibrado con el amor superior, ese amor hacia los demás, pues al final un correcto equilibrio entre el corazón y el plexo solar es la asertividad en su máxima expresión. No como un mecanismo psicológico para obtener un resultado, sino espontáneamente. Es el equilibrio entre las necesidades de los demás y mis necesidades. En todo este tipo de enfermedades autoinmunes, o esclerosis múltiple, fibromialgia, etcétera, etcétera, siempre hay un desequilibrio grande entre esas emociones y el plexo solar tiene mucha fuerza por un motivo u otro. Eso es lo que te puedo decir. Cuando hay un estancamiento tan grande en el plexo solar, si nos vamos a tratar de explicarlo de manera muy sintética, no es más que una acumulación de basura emocional, de residuos. Lo que comentábamos antes de la fermentación de las emociones estancadas, a veces no es tanto ya una emoción en sí, sino la acumulación de ellas. El ejemplo que pongo a veces cuando hay situaciones bastante críticas o que llevan una inercia muy fuerte o a veces hay fallos multisistémicos, no es tan importante el que te vayas al detalle de las situaciones, sino la analogía es como cuando entras en un garaje que lleva décadas cerrado, sin ventilar, donde hay trastos acumulados. Tú no te vas a los detalles de a ver si vas a poner un cuadro o de qué color vas a pintar las paredes. Lo primero que haces es abrir, ventilar, sacar toda la porquería que hay, llamas a un equipo de limpiadores o tú mismo te vienes, te compras un mocho de brocha gorda, una escoba sucia de campo y empiezas a sacar todo lo gordo. Ya habrá tiempo de irse a los detalles. Entonces, esto aplica también a situaciones personales como la que puedas tener tú o muchas personas. Cuando hay una situación así, de tanto estancamiento, normalmente el simple hecho de cerrar los ojos y contactar contigo mismo con una situación que sea recurrente en tu vida o que te genere dolor, cual sea, da igual. Si cierras los ojos y dejas que tu mente traiga una situación al momento presente, traerá la más adecuada, la principal, a empezar a trabajar. Y empezar con ello. Y darte un margen de tiempo. Volvemos una vez más al tema de la claridad y de la disciplina. Cuando llegamos a situaciones muy complicadas, donde ya hay una enfermedad con bastante fuerza o donde hay inercias psicológicas muy fuertes, significa que nosotros hemos estado construyendo eso durante periodos de tiempo enormes, años, décadas, incluso vidas. Entonces no podemos pretender resolver y revertir esa situación en cuestión de un mes, de dos meses, ni siquiera a lo mejor de un año, aunque se pueden ya lograr cambios muy, muy importantes si se tiene disciplina. Entonces es saber que en la situación donde estamos, sobre todo lo que tiene, a todos los niveles, pero especialmente con aquello que tiene que ver con nuestro estado interno, de cómo nos sentimos con nosotros mismos, y eso se refleja inevitablemente en las situaciones que experimentamos fuera, nosotros somos los responsables. Nosotros hemos llegado hasta ahí y nosotros tenemos que salir de ahí. Y una vez más, parece que tenemos mucha elección, pero no es tan así. Al final tenemos dos elecciones, o nos hacemos cargo nosotros o la vida se hace cargo de nosotros. Entonces, todo lo demás muchas veces es falta de claridad. Son excusas o es una victimización o a veces es una falta realmente, es que me siento que no puedo. Ok, te sientes que no puedes, ¿qué es lo que puedes? Y empezar por esa pequeña cosa que puedo empezar a cambiar. Y sobre todo aceptar la situación, porque en la medida que no aceptamos la situación, lo que estamos haciendo es la poca energía que tenemos la estamos gastando en resistirnos hacia algo. Entonces, la aceptación no es resignación. Muchas veces se confunden estos dos términos. La aceptación es simplemente dejar de utilizar mi energía, de desperdiciar mi energía en resistirme en una lucha, un conflicto interno que no aporta ningún tipo de solución. Y desde la aceptación dispongo de esa reserva de energía para utilizarla para el proceso de sanación. Eso.
Muy bien. Seguimos con una inquietud tuya.
No, tira, tira, porque las que hay aquí son, no me gustan mucho, son un poquito generales.
Claro.
Ah, sí, acá, sí. Bueno, pues es que... Perdona, Carlos. Sí, paso una por aquí, que se me haya pasado. Pero... Tengo dos que no había visto, así que hago una, otra y luego hacemos otra de aquí. Lady Clarita dice, ¿cómo evito que la negatividad de una persona que no quiere cambiar se expanda por la habitación? Bueno, imagino que esa persona debe ser o tu hijo o tu marido. Me inclinaría por tu hijo, pero quién sabe, eso simplemente, bueno, es un pálpito que tengo. ¿Cómo evito que la negatividad de una persona que no quiere cambiar se expanda por la habitación? ¿Por qué habitación? ¿Por la tuya o por la suya? Eso sería una buena primera cuestión a tener en cuenta. Y bromas aparte, depende mucho de la situación, que desconozco. Entonces no te puedo dar una respuesta muy específica porque habría que ver quién es, qué tipo de relación hay, qué tipo de dependencia en esa relación hay o de responsabilidad. Pero te invitaría a hacer un análisis de cuáles son tus responsabilidades contigo misma y con esa persona. ¿Realmente qué parte de lo que esa persona no quiere cambiar te corresponde a ti o le corresponde a la otra parte? Eso creo que es una muy buena reflexión. ¿Y cómo podemos evitar que esa negatividad se expanda por la habitación? Tú no puedes evitarlo porque depende del libre albedrío o del estado de conciencia de esa otra persona. En tus manos está qué haces con esa situación. Cuando uno tiene un nivel de vibración alto, tiene una capacidad de transmutación que va más allá de su propio mundo interior. Es un estado energético, una vibración que se expande por el ambiente. Igual que él tiene una capacidad, este caso, ¿no?, de expandir negatividad por la habitación, una persona con una vibración alta tiene la capacidad de expandir buena onda o positividad por la habitación. Una persona con un campo energético muy potente, en un estado meditativo, llega a un lugar y puede cambiar el estado psicológico de ese lugar, del espacio en sí mismo y de los seres que habitan ese espacio. Pero esto ya es otra cuestión. El hecho de que uno tenga esa capacidad no significa que tenga que ir a los sitios sucios y negativos a hacer esa labor. Volvemos a la primera cuestión. ¿Qué responsabilidad tú tienes con esa persona y con esa situación? Entonces, esas son preguntas que yo te devuelvo a modo de respuesta, Lady Clarita.
Entonces pasamos a esto que se fueron encadenando preguntas más concretas. Diagnóstico energético en relación a la diabetes tipo 2 que tengo diagnosticada hace 8 años y vengo conteniendo con caminatas y régimen alimenticio y una sola pastilla diaria de metformina.
Bueno, diabetes, también una vez más, es que suele ser el chakra que suele estar más afectado en general, es el chakra del gran conflicto de la humanidad, el plexo solar, y que está muy relacionado con los casos de diabetes, que es un mal funcionamiento del páncreas y de los órganos que están por esa zona. En tu caso, además, se ve muy claramente toda la afección del plexo solar y además también en la zona de la garganta, lo cual ya añade un nuevo matiz. Igual que el plexo solar, antes hemos explicado las funciones que tenían, las emociones inferiores, las emociones que tienen que ver con el yo personal, yo quiero, yo necesito, cualquier frase que empiece por yo quiero, yo necesito, tiene que ver con energías del plexo solar. En este caso también la garganta, que es la mente concreta o la mente inferior. Estos dos chakras generalmente están muy conectados y cuando hay un mal funcionamiento de algunas de las funciones del plexo solar, de las emociones inferiores, suele también haber un mal funcionamiento de la mente concreta, porque se retroalimentan. De hecho, esa mente concreta o esa mente inferior, cuando no está trabajada y entrenada, es lo que da estructura al mundo emocional. En algunas corrientes espirituales se habla de la mente emocional, o de la mente egótica, o la mente separativa, o incluso en corrientes como la teosofía se habla de kama manas, que es mente-deseo. ¿Qué significa? Que la mente concreta está totalmente enfocada al mundo emocional, y eso que llamamos diálogo interno no son pensamientos, no es más que emociones y energías de deseo o conflictos emocionales no resueltos que la mente hace propios y convierte en un discurso, convierte en formas mentales. Entonces, en este caso, hay una afectación de estas dos partes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volvemos exactamente a lo mismo, es que en todos los casos un proceso de sanación pasa por transmutar las energías que están produciendo pues el desequilibrio o la enfermedad, comprendiendo que en este caso hay un componente que tiene que ver con la mente inferior y con las emociones inferiores, con la mente concreta y con las emociones personales. Así que por ahí pasa el trabajo. Yo creo que es muy interesante cuando tenemos una enfermedad personalizarla. Muchas veces nos identificamos plenamente con la enfermedad, pero es muy interesante darle una propia personalidad a esa enfermedad, porque genera, en este caso, una disociación positiva, yo y la enfermedad. Y nos vamos a dar cuenta que cuando empezamos a interactuar con la enfermedad como si fuese una persona, nuestra relación es muy mala. ¿Qué tenemos que empezar a hacer para sanar esa enfermedad? Empezar a tener una buena relación. ¿Cómo puedo personalizar una enfermedad? Esto lo detallo con la técnica maestra de transmutación, en la variante donde cogemos, conectamos con el bloqueo, lo proyectamos delante y lo observamos. Vemos qué forma tiene, qué cara tiene, cómo me siento cuando lo miro, qué me contesta cuando le pregunto qué quiere, qué necesita. Y esto es muy interesante. Inclusive ponle un nombre, porque te va a ayudar mentalmente a disociarte de la enfermedad y entender que muchas veces la enfermedad, en la mayoría de casos, casi todos, hay una lucha, hay un conflicto, hay una resistencia que hace más fuerte la enfermedad. Por lo que comentábamos antes, al final pensemos que cuando yo me resisto a algo, lo que estoy haciendo es darle una energía de baja vibración, que es una resistencia, no quiero esto. Y al no querer esto, lo que estoy haciendo es generar un vínculo y pasar a través de ese vínculo una energía de no quiero esto, una energía negativa. Ahí es donde está la paradoja, cuando tú empiezas a transformar esa relación y dejas de resistirte y lo aceptas, mantienes ese vínculo, pero empiezas a irradiar hacia eso una energía de amor y entonces empieza a perder fuerza. En el primer caso, estás añadiendo más energía negativa a algo que ya es denso, por lo tanto se hace más fuerte y tienes que estar en una constante pugna y lucha que drena tu energía. En el segundo caso, aunque es muy contraintuitivo, para muchas personas le cuesta porque dice, ¿cómo voy a alimentar o cómo voy a nutrir con amor la enfermedad si me está jodiendo la vida? Sí, pero es que precisamente es por la negatividad con la que tú la alimentas que esa enfermedad cada vez coge más fuerza. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a nutrirla con amor, empezar a cuidarla, tener una buena relación con ella y la enfermedad, el bloqueo, el parásito energético empieza a perder fuerza, empieza a hacerse cada vez más pequeño. Siempre cuando hay enfermedades físicas que están ya desarrolladas y cronificadas, hay que tener en cuenta que eso lleva un proceso muy largo, inclusive antes de que se manifestase la enfermedad física, ya existía la enfermedad energéticamente, psicológica o energéticamente. Por lo tanto, cuando empezamos a revertir esa situación, primero tenemos que cambiar la condición energética y luego, igual que la enfermedad física fue lo último que apareció, la enfermedad física será lo último que desaparece. Pero hay que generar un ambiente energético óptimo para que la capacidad de autorregeneración y de reequilibrio del cuerpo energético se ponga en funcionamiento. No solamente limpiar esas energías, sino sostener y mantener ese estado óptimo, alcalino, equilibrado, el tiempo suficiente para que se pueda revertir esa situación que se ha creado.
Muy bien, Endika. Ahí disimuladamente, ya que estamos en el último par de minutos de tu presentación, pasamos a el espacio justamente de Endika y a sus propuestas de formaciones dentro de aulas Pandora. Entonces, destacamos alguna en especial, indica, ¿hay alguna por estrenar o están todas en...
Están todas estrenadas ya, y
Está
bueno,
todo grabado.
sí, ya depende del gusto, la preferencia o el interés de cada uno, porque hay de diferentes tipos las formaciones.
Muy bien, por ejemplo, tenemos un taller de 4 horas sobre el propósito de vida. ¿Qué se nos ocurre ahí? ¿Qué se nos ocurre ahí que indica por ahí?
Este muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable.
Muy bien. Define y conecta tu propósito de vida. Aprende a canalizar la información del alma. Con indica un vídeo de 4 horas. Parece que hubiera, puede ser que unos 4 módulos que tenés como bien delimitadas, 4 consignas, claves del taller. Muy bien. Después, el sendero interior de plenitud, despierta tus poderes psíquicos, protección energética y conecta con tu felicidad interior. Entonces, si indica no comenta más nada de su taller, de sus
Sí,
talleres, de sus
puedo
propuestas.
comentar algunas claves si quieres de
Ah,
cada uno.
bueno. Perfecto.
Sí, el propósito de vida es un taller de 4 horas que está totalmente orientado a aprender a canalizar el conocimiento del alma, enfocado a entender cuál es tu lugar y cuáles son los pasos que tú tienes que tienes la oportunidad de empezar a dar en tu vida. De manera que esa comunicación con el alma se convierta en bidireccional y la personalidad, entendiendo que tenemos la personalidad o el yo inferior y el yo superior o el alma. Eso es una dualidad en nosotros que está y que simplemente siempre va a estar en la medida que estemos encarnados. El punto es la personalidad, qué capacidad tiene de captar los pensamientos, sentimientos del alma, porque eso es lo que llamamos intuición, y qué capacidad tiene de poner en práctica con habilidad y con poder los planes que el alma tiene, el yo superior tiene sobre el yo inferior. Entonces, ahí muchas veces cuando canalizamos nos perdemos simplemente en informaciones que pueden ser muy interesantes, que te pueden dar una clave, pero podemos llevarlo mucho más allá. Y eso es lo que planteamos en el taller, no solamente canalizar esa información, sino empezar a ponerla sobre escrito y a crear un plan de vida. Ese plan de vida es el plan más importante que hay en tu vida. O sea, tú, al final, nosotros todos tenemos dos propósitos en la vida. Podemos tener los que queramos, pero hay dos que son importantes. El primero es tu proceso de transformación y iluminación, si quieres llamarlo así. Es tu proceso de sanación, tu camino de trascendencia. Lo que en el budismo se llama conectar con esa esencia, esa naturaleza búdica que está en todos. En el cristianismo, en todas las tradiciones espirituales, existe eso. Ese es el primer propósito de vida. Y el segundo es que tienes un dharma. Ese dharma está dado por las causas que tú has generado en otras vidas y el potencial, los dones y talentos que tú tienes en esta vida y que es a través de lo cual tú vas a desarrollar tu vocación, tu proceso creativo. Se dan en paralelo. Pues este taller es para poner en consonancia estas dos cosas, entender cuál en tu momento vital tiene más preponderancia y entender que eso es un proceso, no es un momento que tengas un chispazo y digas, sí, ya, conecté con mi propósito de vida, sino que es algo que tú construyes paso a paso y necesitas poner tu mente y tu corazón. El corazón sería como la brújula, aquello que te dice es por esa dirección, pero la mente es muy importante, es el mapa, es lo que te dice cómo llegas allí. Entonces, muchas veces no hay un equilibrio entre estas dos cosas. Y aquí en este taller, pues aprendemos a poner en sintonía estas dos realidades de conciencia para que el yo inferior sea un sirviente del yo superior. Eso por un lado, y luego tenemos los otros cursos, que es el de Despierta tus poderes psíquicos, totalmente práctico, orientado a desarrollar la sensibilidad energética. Vas a explorar animales, plantas, minerales, vas a darte cuenta de que tienes unos sensores en las manos y que puedes captar un montón de información. Vas a comprender cuáles son las facultades psíquicas que todos nosotros podemos desarrollar, que cada uno tiene una tendencia hacia unas, hacia otras, el lugar que ocupan en tu proceso de desarrollo y también ejercicios para empezar a percibir con los ojos la energía. Luego teníamos uno de protección energética, pues ya lo dice la palabra, recursos energéticos para protegerte, en el sentido más amplio de la palabra. Y el del sendero de la felicidad es una masterclass, si no me equivoco, que está orientado hacia la meditación. Entender qué lugar ocupa la meditación y cómo puedes empezar a realizar meditaciones muy potentes para elevar tu vibración y para trabajar diferentes aspectos.
Muy bien, Endika. Y como breve ahí repaso, nada menos que 5 formaciones y talleres de Endika en Aulas Pandora. aulaspandora.com/Endika-drama. Drama, ¿qué drama? El drama es el que estoy haciendo yo ahora. Endika-drama, pero no es un acto fallido, eso te lo puedo asegurar, es un error nomás. Entonces, Endika, un gusto nuevamente, como otras veces, y espero que sigas bien, y supongo que en 15 días estarás aquí nuevamente junto a Luis.
Así es. Pues muchísimas gracias, Carlos, y a toda la gente, los seres que han estado aquí acompañándonos. Espero que hayan disfrutado. Aquellas preguntas pues, que hayan quedado sin respuesta, pues lo lamento, no ha dado tiempo. Y luego echaré un vistazo por el chat para ver si puedo recopilar alguna y seguro que haremos próximamente pues, otra sesión de este tipo.
Muy bien, Endika. Quedó una montaña de preguntas.
Te comento y luego recopilaré algunas, las más interesantes.
Bueno, un abrazo. Nos vemos.
Un abrazo. Hasta luego.
Muy bien, por aquí ha pasado Endika Drame, amigo de la Caja de Pandora y de Aulas Pandora, terapeuta, sanador y formador. ¿Y qué es lo que viene? Ya mismo Iván Mercader, con una de las nuevas propuestas, de las últimas propuestas de libertad financiera de latiendapandora.com. No sé qué, no se vayan, y me va a decir que no se queden. Sí, que no se queden, no se vayan, no se distraigan, que ya viene Iván Mercader, Tienda Pandora y libertad financiera. Saludos y sigan en la Caja de Pandora.